Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En el barrio de Todoque, en la isla de La Palma, los vecinos siguen sacando a toda velocidad sus pertenencias de las casas y negocios antes de que la lava del volcán pueda cubrirlo todo. Pedro es uno de esos vecinos. Sin apenas dos maletas, se ha llevado todo lo que ha podido. Está encaramado a una montaña desde las 4 de la madrugada. Desde allí ve su casa mientras vigila cómo avanza la lengua de lava. Allí nos vamos hasta la isla de La Palma, Daniel Pinelo.
Los vecinos de Todoque no quitan el ojo al volcán en ningún momento. Pedro sube todos los días a la montaña de la laguna a ver por dónde va la colada. Su casa está muy cerca de la lava y vive con incertidumbre el paso de las horas. No tiene muchas esperanzas de poder regresar y encontrarse todo tal y como lo dejó el domingo.
Todo lo que es mueble, todo, el terreno, la casa, un coche que tuve que dejar y eso. Lo que salí es con dos maletitas con ropa y eso es lo que pude coger.
Las autoridades dejan pasar a cuentagotas a los vecinos para poder salvar algunos enseres, pero el avance de la lava lo está dificultando bastante.
Gracias, Daniel. En nuestra página web, en cope.es, puedes ver los vídeos y también los testimonios que nos deja este cuarto día de erupción del volcán que ya ha entrado en su fase más explosiva. Y este miércoles el Congreso de los Diputados ha vivido una sesión de control bastante descafeinada. Apenas 6 de los 22 ministros del Gobierno se han sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Ricardo Rodríguez, ¿qué han argumentado desde Moncloa por la falta de parte del Ejecutivo?
Han estado los que tenían que estar. Ha sido la escueta defensa ofrecida por la Moncloa ante la singular instantánea de una bancada azul semivacía, marcada por la ausencia de Pedro Sánchez de viaje oficial en Nueva York, pero a ella se ha unido la falta de 5 de los 11 ministros interpelados por los grupos parlamentarios. A la postre, de los 22 titulares, tan solo han respondido preguntas de la oposición 6. Nadia Calviño, Félix Bolaños e Isabel Rodríguez han sido los máximos representantes del Ejecutivo, junto a los responsables de Industria, Educación y Sanidad.
Y te cuento también que la compraventa de viviendas ha crecido un 53,3% en el mes de julio. Es el mayor repunte desde hace 13 años. Datos que conocemos cuando se cumple un año desde que se puso tope al precio del alquiler de viviendas en Cataluña. Desde entonces, esos precios apenas bajan y cada vez hay menos oferta. Marta Ruiz.
Hasta un 40% menos de pisos en alquiler, según los principales portales inmobiliarios. Las limitaciones y la inseguridad jurídica llevan a los propietarios a destinar la vivienda al alquiler vacacional o a la venta. Y aunque los precios han caído un 10%, Barcelona no es un caso único. Montserrat Junyent, de la Asociación de Propietarios Inmobiliarios de Cataluña.
Tenemos evidentes ejemplos de mercados en los que no se aplica la ley de contención de rentas y también han bajado precios, como por ejemplo Madrid.
Los contratos firmados se han reducido hasta en un 17% en el último año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid quiere recuperar el liderato de la Liga. Carlos Ganga.
Lo tiene el Atlético en este momento después de su victoria anoche contra el Getafe 1-2 con doblete de Luis Suárez. El equipo de Simeone tiene 14 puntos y segundo viene el Real Madrid con 13. Esta noche los blancos quieren volver a la primera posición. Los de Ancelotti reciben a las 10 al Mallorca. Última hora en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
En total, Ancelotti tiene 6 bajas. Serán titulares Camavinga y Asensio y Lucas Vázquez jugará de lateral derecho. En el Mallorca, informa Jordi Jiménez, hay plaga de lesiones en defensa. 3 centrales están fuera de combate, por lo que un canterano o Gallá o Marc Carmona podrían ser titulares. Será difícil superar los 20.000 aficionados que presenciaron el debut ante el Celta. Va a pitar el partido el colegiado Alberola Rojas.
Real Madrid-Mallorca a las 10. A esa misma hora se disputa el Villarreal-Elche. Y antes, a las 7 y media, Sevilla-Valencia y Español a la vez. Vivimos la Liga, por supuesto, en tiempo de juego. El Barça visita mañana al Cádiz a la 1, rueda de prensa de Ronald Koeman. Y en Francia es noticia que Leo Messi se queda fuera de la convocatoria del Paris Saint-Germain para jugar esta noche contra el Metz. El argentino sufre un problema en la rodilla izquierda.
Seguimos en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:05 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sintonizan todas las frecuencias de COPE La Palma y COPE Tenerife en simultáneo en esta mañana especial, programación especial que continúa aquí en la sintonía de COPE Canarias, ahora a nivel provincial. Repito, estamos en directo para todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, en La Gomera, en El Hierro, con toda la información de lo que está ocurriendo en la Isla Bonita. Aquí comienzan 2 horas de radio. Les adelanto que también estaremos después en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Científico del PEVOLCA para que ustedes estén puntualmente informados de todo lo que está ocurriendo en torno a la erupción en la isla de La Palma. 2 horas de radio, insisto, por delante para que ustedes estén siempre informados. Una erupción que sigue su curso y que sigue dejando imágenes y testimonios absolutamente desgarradores. 5.700 evacuados, 185 edificaciones afectadas, una deformación del terreno que es ya de 28 centímetros, más de 150 hectáreas afectadas y pérdidas que se calculan por encima de los 450, ahí es nada, 450 millones de euros. Ese es el escenario ahora mismo en el marco de una erupción que aumenta en sus parámetros de explosividad y que nos deja hoy la imagen fundamental de la desolación, del miedo en Todoque, donde cientos de personas esperan pacientemente en sus coches para poder recoger unos últimos enseres antes de que llegue la lava. Una de esas personas ha sido Melisa Rodríguez, la ex portavoz de Ciudadanos, que nos ha contado cómo la han desalojado por 2 veces.
Sí, porque me desalojaron hora y media después de salir el volcán de mi casa en el remo, y luego fui a la casa de mis familiares, que son como mis padres, y nos desalojaron por la noche también de esa casa, y esa casa está en trayectoria de lava, así que tenemos el corazón en un puño.
Nosotros sí tenemos el corazón en un puño de escuchar el tono triste, apesadumbrado, de una persona siempre afable y alegre. Por eso conviene insistir una vez más, cuando los focos se apaguen, cuando La Palma deje de ser portada en todos los informativos nacionales, no se puede dar la espalda a los palmeros y a los canarios. El daño económico para la isla va a ser desorbitado y, por extensión, el daño moral incalculable. Desde Bruselas, desde Madrid y desde Canarias hay que ofrecer soluciones y poner toda la voluntad política necesaria para que así sea. Son las 11:07 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Estamos en directo, repito, en todas las emisoras de COPE La Palma, de Tenerife, de La Gomera y El Hierro. Y está a mi lado, físicamente no, en el sentimiento, lógicamente, porque está camino de los Llanos, nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Efectivamente, vamos camino el casco de los Llanos de Aridane, en un paisaje desolador en la carretera de Tendiña, por aquí, el 17 de agosto, es decir, hace apenas un mes y un par de días, vivíamos un incendio absolutamente desolador, y a los dos márgenes de la carretera, de esta carretera de acceso al casco de los Llanos de Aridane, otro hecho de la naturaleza nos hace reflexionar de lo duro que están siendo los últimos meses, los últimos días en la isla de La Palma. Un mensaje además de servicio público: hay que abstenerse, los curiosos, de acceso a Todoque, a la carretera de Todoque, hay que abstenerse a acudir a esa zona, también abstenerse los medios de comunicación. Es el mensaje que ha lanzado el PEVOLCA hace unos instantes. Hay un buen número de vecinos en una cola esperando para acceder los 15 minutos pertinentes y poder sacar las pertenencias que puedan de sus hogares antes de que la lava llegue precisamente a destruir esas viviendas. Repito que es un mensaje de servicio público. Vamos a tenernos curiosos, vamos a tenernos también los medios de comunicación, que tiempo habrá de grabar imágenes y de relatar situaciones para dejar esa carretera era absolutamente libre, la de acceso al barrio de Todoque, y que los vecinos puedan aprovechar estas horas antes de que la lava avance de forma destructiva sobre esas viviendas para retirar algunas de sus pertenencias.
Perfecto, estamos contigo en un momentito, Miguel Ángel. Te dejamos que llegues a los Llanos. 11:09 minutos, vamos a comenzar como siempre actualizando la información a esta hora.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes.
Estamos en directo, repito, COPE Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro para ofrecerles la última hora. Y por supuesto, ustedes son importantes siempre en este programa. 610-1080-11, 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Por supuesto que recuerden que están plenamente informados en todas nuestras redes sociales. En Twitter somos COPE-Tenerife, en Facebook también, en la red social, en COPE Canarias, en Twitter y, por supuesto, en la mejor plataforma de información que tienen ustedes a nivel regional, que es la de COPE Canarias. Así que ya lo saben, están puntualmente informados en la red y en las redes sociales de todo lo que va ocurriendo en torno a la erupción de La Palma. Ahora es el momento de situar actualidad en titulares. Lo hacemos con nuestro compañero Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Historias muy duras las que hemos venido conociendo a lo largo del día de hoy en COPE Canarias. Una de ellas nos la contaba José María, un vecino del barrio de Todeque, el más afectado y en el que estos momentos está comenzando a ser sepultado por la lava. Relataba que lo más duro ha sido ver cómo se salvaban las figuras de la iglesia.
Lo que me duele mucho es lo de ver ayer como el padre Alberto tenía que sacar las figuritas, el Santo Cristo, en la iglesia que vamos todos los domingos y conocemos a tanta gente. Lo siento, no puedo hablar más.
Por otro lado, José Madero, sargento de los bomberos de Gran Canaria, que colaboran desde hace días en las labores de contención, relataba que el frente de llama no está provocando, de momento, grandes incendios.
Sí, hombre, la corriente convectiva que provoca la colada, lo que hace es demandar oxígeno, demanda el aire, necesita respirar, está demandando. Se pueden ver en las llamas, los fuegos que hay cercano a la colada.
Y otro de los problemas que ahora se van a encontrar decenas de familias va a ser dónde van a pasar la noche. Una posible solución sería la construcción de casas modulares. Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
Hay viviendas que en 4, 5, 6 meses se pueden desarrollar, viviendas exactamente pues eso de hormigón y de acero, que además...
Y el alquiler se ha vuelto imposible, según la presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional, Doris Borrego. No hay casas en alquiler en toda la isla de La Palma, ha contado como familias con niños se desplazan hasta la isla de Tenerife.
Están todas las viviendas a tope, con lo cual ya estamos acogiendo a familias aquí en Tenerife.
Y el Colegio de Registradores ha anunciado su colaboración con las autoridades y los damnificados que han perdido sus viviendas tras la erupción del volcán en La Palma el pasado domingo. Van a expedir certificados de registro de manera gratuita.
Muy gran gracias, Antonio. Es la actualización informativa que nos llega siempre con Canary Colchón.
Canary Colchón lleva 20 años asesorando a sus clientes a dormir bien, aconsejando qué tipo de colchón es el más que se adapta a cada persona. La experiencia en estos años nos avala. No lo dudes, visítanos. Queremos que duermas bien. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Seis y 13 minutos, Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, no, porque estoy completamente desolada con lo que llevo oyendo toda la mañana aquí.
Buenos días, por cortesía, evidentemente.
Sí, por cortesía, por cortesía.
Venimos escuchando testimonios de primerísima hora de la mañana con Mayer, la mañana
en
Canarias.
Yo no he oído nunca una situación tan empelunante que te digan, tienes un cuarto de hora para sacar de tu casa... Lo que puedas.
Parece,
un cuarto de hora.
Parece un guión televisivo, un guión de película. Pero
de
no,
terror,
es
de terror.
Es la vida real. 15 minutos.
15 minutos.
Y en 15 minutos tienes
es que
seleccionar.
Es que yo me pongo a pensar y digo, Dios mío, pero es que no puedo. Dios mío de mi vida.
De toda tu vida tienes 15 minutos para seleccionar lo más importante y sacarlo de allí como sea.
Y saber que desaparece todo lo demás.
La historia es absolutamente terrible.
Terrible, terrible.
Es absolutamente terrible.
Terrible. Vamos a ver.
Vamos con el santoral de la Iglesia Católica, Maricruz.
Sí. Hoy la Iglesia Católica celebra San Emérita, San Florencio, San Inocencio y Vidal. También Vidal. Y cumple años Andrea Bocelli, un tenor italiano, 63. Y Tom Felton, actor británico, 34. Y Ronaldo, futbolista, 45.
El futbolista del Madrid, hoy presidente del Valladolid, efectivamente, el brasileño. Gracias, Maricruz. 11:15. Nos queda la frase del día,
además,
¿verdad?
La frase es muy bonita.
A ver, ¿qué frase has elegido para
hoy?
Es
de Nelson Mandela.
Sí.
Y dice, no me juzgues por mis éxitos. Júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme.
Bien, buena frase de Nelson Mandela. Gracias, Maricruz. 11:15, vamos a conocer el tiempo para las próximas horas. Saludamos hoy a la Agencia de Estatal de Meteorología, a Alba López. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. En el norte de las Islas Canarias de mayor relieve encontramos cielos nubosos y durante estas primeras horas y también hacia últimas horas del día no descartaremos lluvias débiles y dispersas. En el resto de zonas predominan los cielos despejados durante la jornada con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas hoy cambiarán poco, máximas que de cara a las horas centrales del día llegarán a los 29 grados en Arrecife, 27 en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario y San Sebastián de la Gomera, 25 grados en Santa Cruz de la Palma o los 23 en Valverde. Todo esto con alisios más intensos en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Conocemos también la última hora del deporte. Juanjo Ramos, con mucho deporte entre semana. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, así es. Buenos días. Soy rueda de prensa de Chus Vidorreta porque mañana juega el Canarias a las 9:30 contra el Unicaja Málaga. Tendrá doble partido, doble jornada. El sábado de nuevo contra Bilbao también. Pero es que tenemos jueves baloncesto, viernes fútbol con esa visita del Tenerife a la Unión Deportiva Almería. Y el sábado, además de la segunda jornada de baloncesto, también partido del Granadilla-Gatesa, que recibe al Real Madrid. Un Granadilla-Gatesa que, por cierto, esta mañana ha anunciado que se ofrece a jugar un partido en La Palma o donde sea,
sí,
para intentar también recaudar fondos y ayudar a los afectados.
Hombre, yo creo que todo el mundo del deporte ahí puede dar un paso adelante a todos los niveles. Hablo desde los grandes del fútbol español hasta los representativos del deporte canario para intentar llevar a la Isla Bonita, Juanjo, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que es el momento, no digo el momento hoy, pero sí por lo menos de ofrecerse y de que esa iniciativa no quede en el olvido y dentro de un mes estemos diciendo quién ha ayudado, quién ha echado una mano. Yo creo que los clubes del fútbol español y las federaciones, ya lo hizo ayer la Federación Española de Fútbol, me consta que la de baloncesto también está disponible, deben hacer algo por la Isla de La Palma.
Muy bien, te escuchamos a las dos, gracias.
Hasta
Juanjo.
Luego.
Hasta luego, 11:17, primeros mensajes ya en el 6-10-10-80-11, nos dice un oyente por aquí, parece que están especulando con subida de precios en pisos de la zona del Valle de Aridane y otras localidades. Efectivamente, ya lo hemos contado esta mañana, amigo oyente. Otro oyente que dice, vergüenza lo de los vecinos en La Palma, en campos de fútbol polideportivos, mientras los inmigrantes los alojaban en hoteles. Este es un argumento bastante recurrente que ya han expresado varios oyentes a lo largo de la mañana, aquí en la mañana de COPE Canarias. Ya han escuchado a Doris Borrega, la presidenta de la Asociación de las Viviendas de Alquiler Vacacional, que no hay nada absolutamente. Yo he entrado en contacto esta mañana con Asotel, me dicen que Jorge Marichal no nos podía atender hoy, pero es una opción que está ahí. Es decir, si realmente y plazas hoteleras, ¿por qué momentáneamente no alojar a las personas desplazadas en esos hoteles? Hay algunas ideas también en el alero. Algunos proponen que, por ejemplo, algunos de los cruceros, que son bastantes, que están fondeados por fuera de la capital tinerfeña, Santa Cruz de Tenerife, podrían también servir de hoteles flotantes para acoger a estas personas que están desplazadas. En cualquier caso, evidentemente, habrá que ver qué pasa con este asunto. 11:18, nos comentaba ahora Miguel Ángel San Blas ese consejo del recomendación, orden del Cabildo Insular de Tenerife, de que por favor los curiosos, incluso también los medios de comunicación, no bloqueen la carretera de acceso a Todoque. Vamos a hablar con Borja Perdomo, que es consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma. Borja, ¿qué tal? Buenos días, por decir algo.
Buenos días, Guillermo, y buenos días para todos los oyentes.
La mañana ha sido complicada, sobre todo, como digo, en esa zona de Todoque, todavía hay colas, lógicamente, ¿no?
Pues sí, está siendo bastante complicada, ya la lava está pisando, podríamos decir que la mitad del carril de la carretera de Todoque, por lo tanto se produce la incomunicación de otra de las vías insulares, de ámbito insular, que comunica los llanos de Aridane y la zona de Puerto Naos y la zona baja de Las Manchas, y bueno, ahora ya nos quedaría la única vía de acceso, sería la carretera de la costa.
Por que la costa, que ¿no?
Sí. Exacto, sí, la que viene desde Tasacorte. Y bueno, pues allí se están produciendo algunas colas porque sean algunos vecinos acompañados de los medios de coordinación de todo esto y medios de emergencia, pues se les está permitiendo la entrada a sus viviendas para recoger pues enseres y demás. Y entonces, bueno, se nos está produciendo ahí una pequeña acumulación de tráfico, pero bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando el día de hoy y nosotros pues intentando también las vías que están afectadas por picón, sobre todo, que hay sí, muchas que dificultan los trabajos de los equipos de emergencia, pues estamos con maquinaria intentando limpiar esas zonas para que por lo menos los equipos de emergencia puedan trabajar en las mejores condiciones de seguridad.
En la medida de lo posible, Borja, no solo en Todoque, sino en toda la isla, podríamos decir que habría que aconsejar a la población evitar desplazamientos innecesarios para no entorpecer la labor de los equipos de emergencia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Sí, está claro, evidentemente. Vamos a ver, esto es un, la noche de antier se nos producía el problema en la carretera Cumbre, bastante importante. La mayoría de gente que transitaba sabía, era para ver el volcán, y hubo un momento que se paralizó la carretera varios kilómetros de retenciones, dejando pues con problemas a todos los equipos. Además, se estaba evacuando en ese momento la zona de Tacande, y entonces es una recomendación que se le hace a toda la población. Vamos a ver, si no es necesario, porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que hacer cualquier gestión innecesaria, evitar transitar las carreteras, porque nos puede desembocar cualquier atasco de este tipo en una desgracia.
Claro.
En cualquier momento que haya que evacuar o lo que sea, y se produzca una situación como la que se nos producía hace dos noches, pues puede conllevar a un problema serio. Entonces, no desplazarse si no es, y menos por la zona de ahí, ¿no?, del Paso y los Llanos, si no es estrictamente necesario.
Miguel Ángel Samplá seguro que tiene que hacer también, que quiere hacer algunas cuestiones. Miguel Ángel.
¿Qué tal, consejero? Buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
Bueno, ya lo decía usted ahora, yo creo que hay que insistir, no solo en la carretera de Todoque, consejero, hay que evitar hacerse a la carretera si no es estrictamente necesario. El que tenga que hacerlo, que lo haga, pero estamos en una emergencia, no podemos olvidarnos de esa situación, ¿no? Yo que me estoy moviendo por aquí, por las carreteras del Valle, la gente está respetando mucho esas circunstancias, pero bueno, a los curiosos sobre todo, a los que vienen a acercarse a ver el volcán, a no sé cuánta gente, hay que respetar, estamos en una emergencia, consejero.
Pues sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Al final, todas esas carreteras de ahí, sobre todo la carretera del EP3, tenemos que pensar que ahora mismo, en cuestión de poco tiempo, acaba de quedar incomunicado con todo esto de la lava, va a quedar incomunicado de los Llanos hacia la zona más sur, del municipio del Paso. Eso ha quedado completamente incomunicado. Date cuenta que una vez la lava, si prosigue como tienen estimado, posiblemente para acceder a Puerto Nao, la gente lo tenga que hacer por el lado de Fuencaliente. No haya vías alternativas si nos llegara a la carretera de la costa, que es la única que tenemos ahora mismo habilitada solo para los vecinos que van acompañados de cuerpos de emergencia para poder recoger sus pertenencias. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que se nos ha quedado incomunicada esa zona de la isla. Entonces, es necesario no circular si no es necesario, y sobre todo la LP3, que es la única vía que tenemos ahora para salir de Tacande, para salir de la zona de Tajuya, para salir de la zona de Todoque. Es la única vía que existe para poder hacer evacuaciones y poder que los medios vayan con bastante fluidez.
Le iba a preguntar, consejero, por el servicio, por los trabajadores del servicio. Están seguro trabajando a destajo. Ahora íbamos conduciendo Camino de los Llanos, iba delante de nosotros precisamente uno de esos vehículos del servicio de infraestructuras del Cabildo de La Palma, desbordados como estamos todos, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que están haciendo un trabajo magnífico, están colaborando en todo momento, ya que los cortes de las vías normalmente los coordina la Guardia Civil, pues nosotros estamos colaborando en reforzar señalización, en temas de logística para temas de maquinaria de grandes dimensiones para limpiar el picón de esas vías. También están colaborando con desalojos, con las propias camionetas del servicio, en desalojar a enseres de vecinos y demás. Yo desde aquí quiero trasladar mi agradecimiento a estos trabajadores que, sin preguntar ni cuántas horas ni nada, se han puesto a trabajar. Y yo te digo, yo viví una situación bastante complicada uno de los días con ellos, en los que entrábamos en una vivienda porque yo estaba por la zona a intentar desalojar, y se me quedó grabado cuando el padre de uno de un niño, lo que me decía era: por favor, entren al cuarto del niño y llévense la ropa, entren al cuarto del niño y llévense la ropa. Eso lo tengo grabado y yo creo que no se me podrá borrar de la mente.
No se nos va a borrar de la mente este volcán, consejero.
No se nos va a borrar.
La verdad es que es una desgracia, bastante importante. Yo mis peores presagios pensé que esto ocurriera. Siempre podíamos tener en cuenta que podía aparecer un volcán, pero la verdad es que apareció en un sitio bastante complicado, donde por debajo lo que tenía era mucha zona, mucha vivienda, y bueno, vamos a ver el caminar de la lava y hasta dónde llega, y todo lo que se pueda evitar, pues mejor.
Hay vecinos, pero sobre todo hacer una cosa, Guillermo, hay vecinos, consejeros, que en el avance de la lava, una vez que ya acceda a la carretera en Todoque, una vez que vaya camino de la costa, vaya, hay vecinos que van a quedar, usted lo explicaba ahora, incomunicados, pueden quedar incomunicados por esta zona y que solo tendrían comunicación a través de Puencaliente.
Exacto, eso es, si nos cogiera la lava la carretera de la costa, solo quedaría una comunicación hacia zona por caminos municipales, las carreteras insulares que dependen del cabildo. En el momento que llega la carretera de la costa, si es que llega, pues ya estarían todas incomunicadas. Nos quedarían pequeños caminos municipales que, bueno, que se tendría que acceder a través de Fuencaliente. Y lo más que me preocupa es cuánto tiempo vamos a tardar en poder habilitar todas esas carreteras.
Consejero, una última pregunta. Las últimas informaciones apuntaban a 185 edificaciones afectadas. ¿Hay alguna actualización de este dato? ¿Tienen algún dato más sobre este asunto o no?
No, de momento no tenemos actualización. Date cuenta que de ayer a hoy, desde ayer por la tarde a hoy, la lava avanza muy, muy lentamente. Tenemos que tener en cuenta que ayer yo estuve sobre las 11 de la noche en la zona de Todoque.
Sí.
Y a la lava al frente le quedaban como unos 20 metros, 25 metros para llegar a la carretera, y ahora mismo, hace una hora, lo que había caminado eran unos 30 metros, no había caminado más, o sea, estuvo prácticamente 8 horas, 9 horas para avanzar ese frente, que es el más hacia abajo que va, el más que va hacia el mar, pues estuvo prácticamente 8 horas o 9 horas para avanzar 30 metros, entonces va muy lento. Lo que no sabemos es cuánto podrá seguir hacia abajo, si tendrá fuerza para seguir empujando hacia abajo, o si, como algunos técnicos plantean, a lo mejor se empezará a acumular material porque ya no tenga fuerza para seguir empujando hacia abajo.
O sea, ¿que esa es una posibilidad real ahora mismo, que no tuviera fuerza para llegar hasta la costa?
Hombre, es una posibilidad que se baraja porque, claro, al ver el ritmo tan lento, pues ellos también barajan la posibilidad que a lo mejor esta que va más hacia la zona de mar, después tenemos... Yo creo que quizás más complicada está la otra que viene por el otro lado, que es la misma, lo que pasa es que en el centro tiene como una pequeña barriga, entonces viene por arriba y esa a lo mejor sí puede tener más fácil, cuando llega a Todoque, caminar más rápido porque entra en una zona que es como una especie de vaguada. La que ahora mismo está en Todoque, en el casco de Todoque, esa va más lenta.
Bien.
Y como ahí hay una zona que es bastante plana, no sabemos si tendrá fuerza para poder seguir caminando hacia abajo. Pero bueno, todo esto, como ustedes saben, son... hipótesis, cálculos, mapas que se hacen por los técnicos, y bueno, esto no lo sabemos. También depende.
Perfecto.
De la cantidad de días que esté este volcán echando material.
Muy bien. Borja Perdomo, consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Cabildo de La Palma. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a todos ustedes y que tengan buen día.
Perfecto. Hasta luego. Aguántame un segundo, Miguel Ángel, porque tenemos también conexión con nuestro compañero Santiago Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás, Guillermo? Buenos días.
Vaya mañanita han pasado ustedes en todo, que Santi, ¿no?
Sí, bueno, pero en definitiva, ¿dónde tenemos que estar los periodistas, no? Contando un poco la actualidad y lo que le está preocupando a los ciudadanos. Y ahora mismo la preocupación estaba precisamente, bueno, pues en esas personas que querían acceder a su casa, pues para llevarse sus enseres, las cosas que necesitan para ir pasando los días, y ese dispositivo especial que estaba siendo regulado por la Policía Nacional y por la Guardia Civil, que por cierto todavía continúa. Yo he subido allí hace apenas 20 minutos y aún había coches que estaban intentando entrar en la zona. Me quedo con un testimonio, Guillermo, el que hemos escuchado esta mañana, el de una mujer que en un grito de desesperación pedía que se diera a conocer esto, con una rabia inmensa, le veía una cara de cansada, de hastiada, de muchísimo dolor. Su hija admiraba al horizonte, no quería mirarme. Yo pensaba, estas personas están caminándose hacia su casa y no saben si después van a poder regresar. En fin, bueno, se te pasan muchas cosas por la cabeza cuando ves a gente que está en esa situación desesperada pidiendo ayuda, que en definitiva es en esa situación en la que están todos estos vecinos de Todoque ahora mismo.
Si te pido que me definas con un término, con un adjetivo, un poco cómo era la cara de todas esas personas que estaban en esa cola de coches, ¿cómo lo definirías, Santi?
Angustia.
Angustia, claramente,
sí.
¿No?
Sí.
Yo me he quedado un poco, de todos los testimonios que hemos escuchado, hombre, ver a una persona, yo lo decía en mi comentario de entrada, enérgica, como Melissa Rodríguez, que ha sido portavoz nacional de un partido, que no todo el mundo tiene la capacidad de oratoria, de temple, ¿no?, de talante, de ser portavoz nacional de un partido, en este caso era Junta la portavoz nacional, pero bueno, verla con ese tono tan triste, tan apagado, a mí me ha compungido, sinceramente, ¿eh?
No, pero a ti y a todos, porque evidentemente es que esto es uno de esos acontecimientos que te echa abajo. Cuando te golpea de esa forma en tu vida, cuando te quitan muchas cosas que pensabas que nadie te podía quitar, y todo de repente, en unos segundos, pues eso hace que toda tu existencia gire 180 grados. Y eso a lo mejor pues hay personas que lo llevan mejor, pero la inmensa mayor parte de los ciudadanos pues les duele bastante, evidentemente. Pongámonos en el caso de estas personas, pensemos en nuestra propia casa, en nuestro propio edificio, y que de repente pasa algo y ese inmueble desaparece. ¿Cómo nos afectaría? Pues nos hundiríamos, desde luego, nos afectaría muchísimo. Y si encima estamos hablando de que esto no es solamente el problema de un edificio, sino que es barrios enteros, y de que estamos hablando de que hay en torno a 6.000 personas, ¿verdad?, desalojadas, pues es que, claro, el sufrimiento colectivo se traspasa entre unos y otros, y desde luego el ánimo se te cae. Es que es normal.
Desde luego.
Hay que ser valiente también para aguantar esto.
Sí, no, valiente y mucho más. Hay que tener una capacidad de resiliencia también fuera de toda duda. Gracias, Santiago, compañero. Un abrazo.
Hasta ahora.
Hasta luego. 11:32. Hago una pausa publicitaria y vuelvo de inmediato con Miguel Ángel, que debe estar ya en los Llanos de Aridane, y queremos seguir escuchando testimonios. Venga.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Vuelve Diversaldo a La Orotava. La gran fiesta de los saldos te espera este fin de semana en las plazas del Ayuntamiento y La Constitución, con una amplia variedad de productos a precios rebajados. Bisutería, electrodomésticos, zapatos, juguetes, relojes, joyas, bazar, repostería, viviendas y vehículos de ocasión. No lo dejes pasar. Visita Diversaldo La Orotava de 10 de la mañana a 8 de la noche.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África, junto a la Recova, recomienda
Spa Car Wash, su lavado de coche a mano, limpieza de interior, exterior, gomas, cristales, llantas, pulido de faros, limpieza de tapicería. Estamos en el parking de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Spa Car Wash, pide cita al 922-08-2048 o 677-510037. Spa Car Wash, tu coche como nuevo.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Para ser el primero tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras, con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños, y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en salón de baño. Visita Hidráulica en Santa Cruz, La Chafira, Sadeje, o entra en hidráulica.com.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Seguimos en directo, 11:35. Vámonos con Miguel Ángel San Blas. Estás en el pabellón Severo Rodríguez de Los Llanos, ¿verdad?
Así es, Guillermo. La de tarde es que habré echado yo aquí contando partidos de baloncesto. Jamás pude imaginar encontrarme en estas puertas del pabellón Severo Rodríguez, en que es un trasiego constante, un ir y venir de ciudadanos de los Llanos de Aridane, de este municipio del Valle de Aridane, no solo de los Llanos, sino del municipio al completo, un ir y venir, repito, de ciudadanos que entran por una puerta a dejar ropa, a dejar alimentos no perecederos, a poner toda la muestra de solidaridad que pueden con los afectados por este volcán, repito, que es algo absolutamente difícil de narrar, porque uno viene de ver el volcán, de estar ahí, de ver cómo la lava va avanzando, de si avanza más o avanza menos la lava, si va a llegar antes o va a llegar más tarde a la costa, y uno lo que no se puede imaginar, digo, es ver y contar esta situación que vemos aquí en el Severo Rodríguez. Un punto de triaje primero, y luego esa situación de la recogida de los alimentos y de la recogida de ropa y demás en este sí. En este punto, a ver si tenemos la oportunidad de ir buscando a algunos de esos vecinos que van accediendo, repito, que acceden por una puerta para hacer el triaje y luego dejan esos alimentos, esa ropa, algo que además sucede, dicho sea de paso, no solo aquí en este Severo Rodríguez, en los Llanos de Aridane, sino que se han habilitado otros puntos en la isla de La Palma. Todos los ayuntamientos han habilitado campos de fútbol o pabellones para la recogida de estos primeros alimentos, que repito, van a ser tan importantes en las próximas horas. Y también se acercan por aquí algunos de los desalojados que están residiendo en algunas de esas viviendas familiares, algunas de esas viviendas de algún familiar que les permite, como digo, el acercarse aquí, el hacer este punto de triaje, conocer cuál es su situación y además recibir también atención psicológica. A ver si me puedo parar con este buen señor. ¿Qué tal, señor? Buenos días.
Buenos días.
Gracias de acudir aquí a este punto. La solidaridad de los palmeros que bueno, está... Yo tengo los pelos de punta.
Sí, venimos a dejar un poco de ropa y vamos a buscar alimentos.
Es muy duro lo que estamos viviendo, ¿eh?
Mucho, mucho.
Una situación complicada porque son vecinos que lo han perdido todo, ¿no?
Sí, una situación muy muy traumática. Pero creo que entre todos se saldrá para adelante.
Nada más abrirse este punto aquí, yo decía ahora que hay puntos en toda la isla, pero nada más abrirse este punto aquí, yo llevo aquí apenas 15 minutos y no he parado de ver gente, ¿verdad?
Sí, en otras islas creo que es igual también.
Ahora es el momento de arrimar el hombro, ¿no?
Sí, se ha salido de situaciones muy malas y de esta otra también, pero es muy duro, es imposible ponerse en la piel de los que lo están sufriendo.
Muchas gracias, muy amable.
Ustedes, de nada.
Pues es el fiel testimonio, como digo, Guillermo, de lo que aquí está pasando en este Severo Rodríguez. No son pocos, ¿eh? O sea, en los 10 minutos que llevamos aquí, es un ir y venir constante. Aparcan en doble fila por fuera del pabellón, se bajan, automáticamente sacan su bolsa, dejan directamente esa ayuda, esa muestra de solidaridad, ropa, alimentos, cada uno colabora con lo que puede para dejarlo aquí en un Severo Rodríguez.
O sea, que podemos decir que hay una respuesta masiva, Miguel Ángel.
Masiva, ¿no? Masiva, totalmente, o absolutamente masiva, diría yo. Y digo que impacta un poco para los que nos ha tocado trabajar muchos días aquí en este Severo Rodríguez haciendo partidos de baloncesto, y tú sabes de lo que hablo.
Sí.
Digo que impacta un poco que las gradas del Severo Rodríguez ahora mismo no tienen público, tienen bolsas de alimentos y bolsa de ropa y de zapatos.
Tremendo.
y de colchonetas.
Tremendo. Dame un segundito, Miguel Ángel, son las 11:39. Ahora te dejo para que nos cuentas también algún otro protagonista. Pero yo llevo un par de días preguntándome cómo puede afectar la ceniza, los gases, la erupción en definitiva, la navegación aérea. Y me gustaría preguntárselo a un piloto, que además es buen amigo de esta casa, José Carlos Pichi Hidalgo. Pichi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Tú eres piloto de la compañía Vueling, ¿verdad?
Sí, señor.
Oye, la ceniza es el principal...
Pichi algún día jugó aquí, ¿eh?
También jugó en el Severo Rodríguez.
También jugó ahí, sí.
Así que también te impactará ver el Severo Rodríguez cómo está hoy, efectivamente. Oye, Pichi, cuéntanos, ¿cómo afecta? Porque creo que la ceniza, sobre todo, puede afectar a los motores del avión, ¿no?
Exacto. Es probablemente lo más peligroso que se pueda tener en un avión después de que haya algún fuego a bordo, ¿no? De hecho, los procedimientos que tenemos es que en cuanto se ve una ceniza orgánica, dar media vuelta, porque esas cenizas se meten los motores y se paran. Ha habido pocos casos, por suerte, pero han habido tres o cuatro casos en que se paran totalmente los motores, entra humo en la cabina, no se puede respirar y es muy peligroso. Y una vez que esos motores han parado, volver a reiniciarlos es bastante complicado.
O sea, que es como una, he estado leyendo, es como una especie de lija, ¿no? Actúa así con los motores, ¿no?
Exacto. Incluso en los cristales que tenemos en la cabina se pierde toda la visibilidad porque se raya, se crean halos de, como si fueran halos de luz en los motores, en las alas, en la punta de, en el morro del avión, y sí, se pierde. Se crea como una especie de arcilla dentro del motor. Entonces, imagínate, los motores, pues, volver a rearrancarlos será prácticamente imposible. Y sería un problema, pues, realmente gordo. Hay que recordar que cuando el volcán de Islandia, por suerte, no está pasando lo mismo en La Palma, todo ese humo vino a Europa y estuvo paralizada Europa durante dos o tres días.
Sí, porque lo primero es conocer la altura y sobre todo dónde se dirige la ceniza, ¿no? En la trayectoria, digamos.
Exacto, hay varios puntos a través del globo en donde hay... pues donde se estudia el caso este de La Palma, dónde, a qué altura está teniendo la ceniza volcánica, que de momento no es muy alta en La Palma, pero sobre todo hacia dónde se está dirigiendo. Por suerte los alisios están alejándolo de momento.
Como hacia el sur, creo, los están llevando hacia el sur.
Correcto. El problema es que si hay un cambio de viento puede afectar va a afectar a las islas enseguida. De momento se sigue volando a La Palma.
Sí.
Pero
claro, pero si hay un cambio hacia el sur, por ejemplo, a lo mejor no se podría volar al Hierro, por poner un ejemplo, a La Gomera, ¿o no?
No, al Hierro, como haya un cambio de viento, no se puede volar en toda Canarias, o sea, puede llegar hasta la península, o sea, porque es que luego se mueve muy muy rápido, los vientos en altura suelen ser muy intensos. Entonces, mientras el viento se lo lleve hacia el sur, no habrá problema. Un cambio de viento es donde puede haber problema e incluso cerrarse el espacio aéreo canario.
Pues eso sí que me deja algo más preocupado. O sea que esto habrá que esperar unos meses, pero ¿tú crees que unos meses podremos tener movida, por decirlo de una forma coloquial, a nivel de tráfico aéreo, no?
No, meses no. El tema, una vez que el volcán pare, o sea, claro, ya los expertos dirán, están hablando, ¿no?, de un mes y medio que pueda estar así. Una vez que pare, se para. No es que pueda volver a... O como están diciendo ahora, cuando llegue la lava al mar... Eso será nocivo para la gente de La Palma, pero ese humo no afecta a la aviación, afecta la explosión, el humo que sale ahora, que sale con ceniza
y
todo eso.
Ya, y me decías que la visibilidad también puede verse seriamente comprometida.
No, totalmente. Si un avión entra en una nube de ceniza volcánica, la visibilidad, o sea, los que están, lo que tú decías, se rayan. Es como un cristal, cuando un cristal del coche y estalla, pues lo mismo. Claro. Es eso, o sea, dejas de ver totalmente.
Claro. Pues Pichi Hidalgo, piloto, aparte de jugador de baloncesto también, que como decíamos ha visitado la cancha el Severo Rodríguez en varias ocasiones. Gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un saludo.
Un saludo y muchísimo ánimo a todos los palmeros. Esperemos que pase esto rápido.
Desde luego que sí, es lo que todos deseamos. 11:43, Miguel Ángel, me he comprometido a saludar exactamente a las 11:45 a Vicente Soler, que es volcanólogo de Nipta, el CSIC, que está ahora mismo reunido, es miembro del comité científico, y me ha prometido que iba a intentar salir cinco minutitos, a ver si logramos localizarlo. Desde que esté te corto, me entenderás, compañero, porque sí, me he comprometido hasta ahora. ¿Qué más podemos contar desde ahí?
Pues mira, voy a saludar aquí a un vecino que viene bastante cargado. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Hola, buenos días, Miguel.
¿Cómo estás? ¿Cómo podemos estar, ¿no?
¿Qué quiere que te diga, Miguel? El corazón roto. Eso que no me ha tocado a mí, nada, pero amigos, sí conozco gente que han perdido todo.
Durísimo, es difícil. Yo contaba ahora aquí que, por ejemplo, para ti, para mí, que nos gusta mucho el fútbol y el deporte, qué difícil se hace el entrar ahora dentro del pabellón, ahora cuando entres con las bolsas lo vas a ver, y ver que en las gradas no hay gente esperando para que juegue el Aridane, no. Hay bolsas.
Y ayer también estuvimos recogiendo mucha ropa de mía que no...
No, pues, sí, estamos todos así. A ver si esto sale pronto.
Dame un minutito, por favor.
Vale.
Ya tenemos a Vicente, gracias a este amigo. Vamos a saludar, como les decía, a Vicente Soler, que es vulcanólogo del IPSA, del CSIC y miembro del Comité Científico. Además, le agradezco muchísimo que nos haga un breve paréntesis en esa reunión del Comité Científico del PEVOLK. Don Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Queríamos, sobre todo, preguntarle y explicar si tienen algún dato de a qué, digamos, obedece el aumento de esa explosividad que hemos visto en las últimas horas en la erupción. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
A ver, es como la evolución natural. Conforme disminuye la intensidad, que inicialmente era como una fuente de lava, el cráter tiende a sufrir taponamientos y el destaponamiento varía la dinámica y produce esas explosiones. Ocurre así, es la evolución normal de este tipo de fenómenos. Sí. Incluso anoche yo presencié una sobre las entre 11 y 12 de la noche, en la carretera que va de la laguna a Todoque, y cambió todo, cambió incluso la emisión de gas. Allí se notaba el SH2, el sulfídrico, se notaba intensamente, pero tardó como media hora en una fase así más explosiva, más apagada, menos actividad estromboliana, y yo diría que en una media hora se recuperó la actividad como había sido hasta ahora.
O sea, que lo normal es que haya fluctuaciones, eso es absolutamente normal, ¿no?
Y las fluctuaciones iban en aumento, es decir, empezó como un chorro continuo el domingo por la noche. Ahora ya es más rítmico, como que va respirando despacio, y a medida que avanza el tiempo, lo esperable es que cada vez esos ritmos sean un poquito más lentos. El ritmo, me estoy refiriendo al ritmo de la actividad estromboliana normal. Y conforme eso se ralentiza, se van produciendo enfriamientos momentáneos del material y taponamientos, y al destaparlos, pues se producen estas explosiones. De hecho,
que esos ritmos sean más lentos, explíqueme, ¿qué consecuencias tiene? Si estamos hablando que sería menos explosivo, ¿o qué consecuencias tendría eso?
No, los ritmos se van ralentizando hasta que llega al final de la erupción y por último se acaba. Entonces, por ejemplo, el Senegui al final de la erupción dio una gran explosión para liberar el cráter y volver a salir un poco, y eso es lo que hace que la montaña del Senegui actual tenga una parte como rota hacia el mar, porque se lo llevó por delante una de estas explosiones. Yeah. Pero la evolución normal es el domingo por la noche, con una gran fuente continua de piroclastos y lava, y ahora empieza esa ritmicidad que cada vez será más lenta, y es ahí donde aparecen los taponamientos y destaponamientos de la actividad del cráter.
En definitiva, que esa sismicidad, si es más lenta, ¿es un buen síntoma o no?
Es síntoma de que la erupción sigue su curso y ya no tiene el empuje inicial.
Ya. Eso, digo, si es un buen síntoma de cara a acortar los tiempos, quiere decir, o todavía es muy pronto para determinar qué tiempo nos va a acompañar este proceso eruptivo.
Todavía es pronto porque es el tercer día, y lo verdaderamente importante, en mi opinión, es que la actividad quede concentrada donde está, es decir, que estos taponamientos o esta disminución de la actividad no vaya a conllevar la apertura de otra nueva boca en algún otro lugar, como ocurrió en el San Juan, que tuvo tres, pero no ocurrió en el Teneguía.
Eso quería preguntarle, porque cada vez que surge una nueva boca hay una alarma en la población, sobre todo si pueden surgir nuevas grietas, nuevas bocas en zonas más pobladas. ¿Eso es una posibilidad, que surjan esas nuevas bocas, que sigan surgiendo nuevas bocas?
Lo normal es que si surgen nuevas bocas, lo normal es que fuese en la dirección de la actual fractura, que creo que es noroeste-sudeste, o sea, casi norte-sur. Eso sería lo esperable. El hecho de que surjan no es una, ni muchísimo menos, una necesidad científica. Lo más probable, o sea, hablando con la gente del lugar, le dicen a uno que esto es un calco del Teneguía. Ojalá fuese así.
Sí, pero lo más probable es que surjan nuevas bocas, ¿o no?
Lo más probable, en mi opinión, no, pero no es absolutamente descartable, porque podría incluso cesar la actividad. Imagínese que para un par de días y uno dice esto ha parado, o retoma en otro lugar. Esperemos que no sea así. Esa posibilidad, por ejemplo, se ha dado con frecuencia en Tenerife. Esa estar una semana, parar una, estar otra semana. Aquí en La Palma suele ser de continuo la experiencia histórica, entre 24 y 85 días de duración, el mínimo y máximo de lo que hay registrado. De todas formas, no tenemos, por desgracia, una bola de cristal para esa
Nos preparamos entonces, es que con todos los expertos que he hablado me dicen lo mismo, ¿no? Quiere decir que la cosa se puede ir a esos 84, 85 días en función de que hay una primera reserva magmática más cerca de la superficie y después por debajo hay otras dos. Si entran en actividad esas dos, por lo que yo he entendido, nos iríamos a esos, a lo mejor 3-4 meses, 84 días, y si solo sale lo que está arriba, digamos, en el reservorio superior, estaríamos hablando de a lo mejor 4 semanas. ¿Usted por cuál de las dos opciones cree que es más probable?
A ver, esto ya es casi más una opinión personal, como si gana el Tenerife
la
o
Liga.
Las Palmas.
Sí, exacto.
Quiero decir, esto a mí me da el feeling de la opción más corta, pero de verdad que es una opinión que no se puede. Creo recordar que la actividad de crecimiento, de formación, se ha detenido. Lo tengo que verificar ese dato.
Sí.
No le puedo. Tengo que verificar en la comisión. Si eso es así, ya es un síntoma de que el empuje inicial, que recordemos que el lunes cuando empezó la actividad, el domingo, se abre, pero a fecha del lunes todavía estaba deformándose el terreno. Es decir, el empuje era tal que el volcán no daba avío a liberar la presión que el magma estaba haciendo por debajo, y el terreno seguía subiendo hasta los 20 y tantos centímetros que alcanzó.
Bien.
Creo que eso ya se ha detenido, lo cual es un primer síntoma. Y luego, de esas estimaciones de volumen de lava, de repositorios que usted me
sí,
hace,
sí.
Recordarles que solo el 10% del magma puede salir, que es la diferencia de densidad entre el magma y la roca. Es decir, por estar caliente es menos denso, eso es lo que empuja, eso es lo que sale, principio de Arquímedes básico de la madera flotando en el agua, pero esa diferencia de densidad es pequeño porque la lava que sale es igual a las rocas que lo rodean, en torno al 10%. Entonces, esas estimaciones de volumen de lo que va a emitir el volcán y tal son solo una aproximación bastante somera e imprecisa.
Bien, perfecto. Una última pregunta y le ruego brevedad, además sé que usted tiene también prisa. Hablábamos ahora con el consejero de Infraestructuras del Cabildo y nos decía que ellos manejan como una posibilidad que va tan despacio la lava que a lo mejor incluso se frene y no llegue hasta la zona costera. ¿Usted qué me puede decir de esto? ¿Tiene algún dato al respecto o no?
Va a depender un poco de si en la cabecera, de si en el volcán, el salidero principal, la corriente principal continúa activa, o si comienzan a aparecer nuevas pequeñas bocas que hace que la lava vaya dando rodeos hasta unirse, que eso es lo que está ralentizando. Anoche había una en Todoque, que daba la vuelta, le llamaban de Todoque, pero en realidad era un poquito al noroeste del cono principal, y esos divertículos de la lava van dificultando el avance en el frente.
Sí.
O sea que hay una posibilidad de que eso que dicen pueda ser. Ahora creo que son del orden de unos pocos metros por hora, muy pocos.
Hombre, si eso pasara nos ahorraríamos toda la mezcla de la lava con el agua salada, los gases y todo esto que venimos comentando. O sea, ¿eso sería una buena noticia o no?
Eso sería una buena noticia, liberaría, dejaría la isla baja como está, pero quería puntualizar que esa idea de que los gases son estrictamente o absolutamente venenosos, etcétera, no es verdad. Es decir, se produce vapor de agua con otros componentes, pero abreviando, en Hawái eso es una atracción turística, con sus limitaciones, su prevención de seguridad, etcétera, etcétera, pero la gente paga por ir a una excursión a ver las lavas, cómo las lavas del Kilauea entran en el mar. Luego, tan venenoso, para entendernos, no puede ser. Y hay una grabación que en mi centro de investigación, el INNECESI, que acaba de subir, retomando una grabación de un aérea del nodo de la erupción de 1949 llegando al mar en el remo. Y lo que se ve es una columna de humo blanco, o sea, vapor de agua. Y allí no pasó nada, ni nadie reportó, que se dice ahora, ningún tipo de cosa rara ni accidente por esto.
Perfecto. Don Vicente Soler es volcanólogo del IMNA SASIC y miembro del comité científico. Le agradezco muchísimo su testimonio, de verdad. Un placer escucharle, Vicente. Gracias, de verdad.
Gracias a ustedes.
Un saludo. Bueno, pues nos ha dejado creo que dos titulares interesantes. El primero, que efectivamente se maneja, como nos decía el consejero de Infraestructuras del Cabildo, esa posibilidad de que la lava no llegue del todo a la zona costera, lo cual ha calificado como una buena noticia. Eso por una parte, y nos dice que su feeling, ha recalcado que es una opinión personal, que su feeling es que puede ir a una duración corta en la erupción. Ya saben que la cosa está entre 4 semanas aproximadamente, si solo sale la lava del primer reservorio, o si sale de las dos capas más profundas, de las dos reservas magmáticas más profundas, se podría ir a meses. Bueno, pues dice que tiene el feeling, don Vicente Soler, de que va a ser la primera opción. Ojalá sea así. De verdad, ojalá que esto se quede en 4 semanas nada más. Me quedan 5 minutos. Muy gráfica la entrevista con este experto volcanólogo. 5 minutos para las 12. Estamos en directo en la mañana de COPE La Palma, de COPE Tenerife, de La Gomera y del Hierro.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pide cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Festival Mumes presenta a los hermanos Tion en concierto el próximo 24 de septiembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Infanta Leonor en Arona. No te pierdas este viaje por la música más mestiza y multicultural. Entrada gratuita con invitación en festivalmumes.es. Colaboran Cultura del Ayuntamiento de Arona, Cabildo de Tenerife, Promotur e Instituto Canario de Desarrollo Cultural del Gobierno de Canarias.
Vuelve Diversaldo a La Orotava. La gran fiesta de los saldos te espera este fin de semana en las plazas del Ayuntamiento y la Constitución, con una amplia variedad de productos a precios rebajados. Bisutería, electrodomésticos, zapatos, juguetes, relojes, joyas, bazar, repostería, viviendas y vehículos de ocasión. No lo dejes pasar. Visita Diversaldo La Orotava de 10 de la mañana a 8 de la noche.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 7 de la tarde, los blanquiazules buscan volver a puntuar ante un complicado rival. En directo, desde el Estadio Juegos del Mediterráneo, Unión Deportiva Almería, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Rao, Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caran Fly, Luzhogar Tenerife, Cerámicas Tacoronte, Hidráulica, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña, Caja 7 y Deportpress.
Tiempo de juego. En la COPE, pasión por el deporte.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y el Hierro.
Minuto y medio para las 12, leo algún mensaje más en el 610-1080-11-19. Me consta que muchísimos palmeros y palmeras que viajan, que trabajan y viven en otras islas, tienen su segunda residencia en La Palma y quizás más de una vivienda. Sería oportuno que ofrecieran sus viviendas que ahora están desactivadas. Para este momento de emergencia, saludos y mucho ánimo, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice, si quitamos los 10 diputados de más de nuestro Parlamento, los asesores que cobran en las consejerías, ya podríamos atender a más de 40 personas. Y seguiré, dice oyente. Bueno, pues siga usted mandando mensajes, los que usted quiera. Aquí los leemos siempre que sea dentro del respeto. Otro oyente que nos manda uno de los vídeos que ustedes pueden ver en la página web de COPE Canarias y nos dice, esto es horrible. Efectivamente, amigo, tiene usted toda razón. Esto es horrible. Nos manda uno de los vídeos de la lava entrando por Todoque. Son las imágenes que nos está dejando y que aquí les contamos en colores en la sintonía de COPE Canarias en esta programación especial que estamos llevando a lo largo de toda la semana con todas las emisoras de Tenerife, de La Palma, de La Gomera y del Hierro juntos. Vámonos al boletín informativo de las 12 del mediodía. Nos queda una hora de radio. Nos espera el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, que ya saben que es, en este caso, presidente de la FECAI. En esa condición está en la isla de La Palma y también presidente del Involcán. Tenemos cita con nuestro oculista de cabecera, con el doctor Muiño. Hablaremos también de la celebración eucarística de esta tarde y tenemos cita con los agricultores y con los pescadores.